Pues bienvenidos a todos los que en este momento están pegados a la radio, bien sea en el coche, en casa, en el trabajo. Pues nosotros encantados de tenerles cerca, vamos a abrir la consulta médica. Hoy se lo vamos a dedicar a la obesidad. Pero antes quiero saludar al corresponsal nuestro en Italia, Manuel Tori, porque ha fallecido con 28 años el italiano y biólogo Sammy Basso, que era el enfermo de progeria más longevo del mundo. Y esta noticia ha conmocionado a Italia. Antes de nada, Manuel, lo primero, buenas tardes desde España. Saludos a ti que estarás en Roma, digo yo, ¿no, Manuel? Hola, hola. Pues mira, te hemos perdido, pero enseguida vamos a...
Hola, Andrés.
Ahora sí, ahora sí. Que esta enfermedad acelera el envejecimiento, ¿no?
Sí, es una enfermedad desconocida como el síndrome de Hutchinson-Gilford, que se llama, bueno, comúnmente progeria, ¿no? Que es el envejecimiento acelerado de la persona, del cuerpo, no tanto de la cuestión más bien, relación al cerebro, sino todo lo que es lo físico, ¿no? De la persona y, por tanto, bueno, una esperanza de vida en torno a unos 13 años y cuando, sin embargo, este chico vivió 28, por tanto, más del doble.
Claro, vamos a decir que la conmoción fue también por las circunstancias de su muerte en una boda, ¿no?
Se ha sido una boda, esto lo hemos conocido a lo largo más bien del domingo por la mañana, pero esto tuvo lugar el sábado por la noche. Y sobre todo ha conmocionado mucho porque aquí en Italia era muy conocido a nivel mediático, cultural, científico también, porque él tenía dos carreras y dedicó su vida, de hecho, a investigar, ¿no?, acerca de su enfermedad, hacer también actividad de divulgación. Hace poco, hace menos unas dos semanas, estuvo de hecho en China para hablar e investigar sobre la cuestión de su enfermedad de la progeria. Y bueno, se le quería mucho en general, muy conocido en este país, aquí en Italia, de hecho estuvo también invitado en muchos programas, protagonizó una de las noches del conocido Festival de San Remo, como bien sabes es muy, muy conocido aquí en este país, entonces bueno, también desde un punto de vista cultural ha llamado mucho la atención en Italia, ha sido una despedida bastante triste por varios frentes también, claro.
Claro, además él era un hombre muy pasional, Manuel, eso es lo que parecía, ¿no? Una gran pasión por vivir.
Cierto, se parece mentira porque
parece mentira,
una persona sí, porque una persona que, por lo contrario, tenía su destino de una forma marcado, ¿no?, con el hecho de que no podía vivir más que 13 años de media, sin embargo, tiene una pasión por la vida increíble, de hecho, vivía cada día como si fuera, un momento especial, así lo hacía vivir a su familia, y de hecho, bueno, en anécdota que incluso da la idea de esa alegría de vivir, donde en uno de sus viajes que hizo con su familia a Estados Unidos, visitó una pequeña ciudad americana famosa, incluso Roswell, que es conocida por el tema de la cuestión extraterrestre, ¿sí?, y hacía bromas a la gente del sitio intentando demostrar que él era un alienígena, ¿no?, que había aterrizado en los años 40, ¿no?, y en aras de reírse de sí mismo, ¿no? Era una cosa que, esto es una versión un poco una más allá, ¿no?, de la broma, pero es cierto que él en general es entusiasmo, ¿no? Era muy bonito la portada que le ha dedicado el Corriere della Sera por su fallecimiento, ¿no?, que dice Sammy, el chico que no era anciano, ¿no?, el niño que nunca fue anciano, y da la idea, ¿no?, de esta imagen de entusiasmo que tenía por vivir y yo creo que también ha sido proporcional a la tristeza que ha provocado su despedida, ¿no?
Claro, sabemos que el Papa Francisco le llamó más de una vez, ¿no?, en llamadas de esta sorpresa y realmente, como tú dices, ha sido una conmoción en Italia. Volveremos a conectar contigo, Manuel, porque el viernes sabemos que el presidente Sánchez se va para allá.
Correcto, correcto, y es además era una cita muy importante porque formalmente el motivo del encuentro de Pedro Sánchez con el Papa Francisco aquí en Roma, en el Vaticano, será por la situación del conflicto en Oriente Medio, pero en el trasfondo está también la posible visita del Papa Francisco a España, concretamente a Canarias, para seguir la situación migratoria en las islas, y por tanto este encuentro podría desbloquear también desde un punto de vista logístico el hecho de que Bergoglio pueda realizar su primer viaje a España lo veremos a partir del viernes.
Pues Manuel, volveremos a conectar contigo. Muchas gracias. Manuel Tori, nuestro corresponsal en Italia. Abríamos con esta noticia del fallecimiento de este chico italiano, 28 años, que realmente pues con esta enfermedad rara que afecta, vamos a decir, a una persona cada 9 millones. En total, en el mundo hay 150 personas que padecen esta enfermedad. Entramos de lleno en el mundo de la salud. Hoy, ya se lo digo a ustedes, dedicado a la obesidad. Pues nos acompaña el doctor Adelardo Caballero, coordinador y director también del Instituto de Obesidad de Madrid, que ha dejado todo por estar con nosotros. Así que, doctor, bienvenido, muchas gracias, ¿cómo estamos?
Muy bien, gracias a vosotros por invitarme.
Bueno, además estamos en el momento en el que se va a hablar y mucho de obesidad, de nutrición, de endocrinología, un poquito de todo, ¿no? Estamos en estos días, pero deberíamos estar siempre hablando de esto.
Sí, deberíamos estar hablando un poco más. La obesidad es una enfermedad epidémica en el momento actual. Afecta a todos los países, afecta a todas las poblaciones y realmente no estamos quizá tomando las medidas que deberíamos de tomar.
Y no le damos importancia. Usted, doctor, cuando va por la calle seguro que sufre, ¿verdad? Cuando ve... Nos ve a los ciudadanos, seguramente iría dando tarjetas, ¿no?, del Instituto de Obesidad de Madrid por la calle. Usted necesita tratamiento, pero es muy difícil que alguien acepte que tiene un problema, ¿no?
Bueno, es muy difícil, sí. En general todos pensamos que, bueno, comemos un poco demasiado, no hacemos ejercicio, pero realmente...
Me sobran
no,
3 kilos, 5, ya no, me los quitaré.
Ya me los quitaré, bueno, mañana.
Mañana, después de Navidades.
Iré a un médico, haré al mejor, haré esto, haré lo otro. Pero la realidad es que a nivel individual y a nivel administrativo, a nivel político, se deben tomar medidas.
Nivel político, dice,
bueno,
también.
Yo, por ejemplo, me lo planteaba el otro día un paciente y me parece realmente sorprendente. Los niños de hoy no llevan escayolas. Casi ningún niño ha llevado escayolas.
Ah, pues es verdad.
Es verdad. Hace unos años, pues era lo frecuente, era que todos los niños en una clase, por lo menos alguno de los niños de la clase, tuviera una escayola. Quiere decir que hacen más actividad física, que se rompían más, que tenían más accidentes, que subían a los árboles, que hacían cosas que hoy, pues nuestros niños no hacen tanto.
Claro. Estamos hablando de la obesidad como enfermedad, doctor.
Bueno, no es una enfermedad, pero desemboca en una enfermedad y sobre todo tiene comorbilidades, o sea, enfermedades que se asocian al estar grueso, que al principio no se tienen en consideración, pero bueno, pues es la hipertensión, la diabetes, dormir mal, en fin, va generando un envejecimiento precoz, todo lo contrario. Y eso conlleva la pérdida de muchas vidas y sobre todo la cantidad de problemas que surgen como consecuencia de estar grueso.
Doctor, usted es especialista en cirugía general y del aparato digestivo. ¿Realmente le llegan a usted ya casos muy, vamos a decir, donde ya sí que ha derivado en una patología que o se opera o se le opone un varón gástrico o se le hace algo de cirugía general o si no, no tiene solución, doctor?
Bueno, sí. Nosotros en el instituto recibimos, obviamente, todos los tipos de cirugía, desde la persona que quiere perder unos cuantos kilos hasta personas que están desesperadas porque tienen un problema de obesidad enorme. Y cada persona necesita un tratamiento diferente. Personas que simplemente con una dieta o con un agonista, que están muy de moda ahora. Los análogos que antes se utilizaban para los diabéticos y que ahora se utilizan también en la práctica médica.
Claro, o sea que hay gente que está, pero además recomendado por ustedes, médicos,
sí,
¿no?
Sí, por supuesto que sí.
Que se decía, hay medicamentos que están desapareciendo de las farmacias porque realmente los están utilizando para adelgazar, pero es que realmente ustedes los han recomendado.
Sí, sí, efectivamente. Estos medicamentos se empezaron a utilizar hace aproximadamente unos 15 años y realmente por lo que se utilizaban es porque aumentaban la producción de insulina en los pacientes diabéticos. Se hacían que mantuvieran unos niveles de insulina y por consiguiente unos niveles de glucosa más estables y no se produjeran lesiones que a fin de cuentas son los que acaban teniendo problemas. Y se vio que, añadido a esto, estas sustancias producían adelgazamiento. Y entonces en muchos centros se empezó a utilizar como una medicina, como un fármaco para tratar a las personas en sobrepeso o en obesidad. Y con gran éxito, por cierto.
Doctor Caballero, ¿cuándo la obesidad es un problema? ¿Cuándo realmente nos puede afectar a otros órganos? ¿Cuándo realmente hay que ponerse en manos de un profesional?
Bueno, la obesidad nosotros podemos clasificarla de una manera muy sencilla internacionalmente y es relacionar el peso que uno tiene con la altura. Esto realmente nos permite tener una idea bastante, no totalmente exacta, pero una idea bastante aproximada de qué situación se encuentra esa persona. Si esa persona ha entrado en obesidad y tiene ya un índice de masa corporal superior a 30, pues debería consultar con un especialista o con su propio médico para que le indique qué tratamientos hay o dónde debe acudir para realmente controlar en lo que en principio es un problema de peso, pero que acabará siendo un problema de salud en un futuro muy próximo.
¿Usted es amigo de las dietas, doctor? ¿De las dietas milagro?
Bueno, yo creo que las dietas en general son buenas, creo que las dietas se deben seguir. Evidentemente las dietas tienen el problema de que son aburridas, son muy torturantes
sí, la verdad es
y
que
al
sí.
final pues no se cumplen. Hoy me las salto por una cosa, otro día por otra cosa, otro día tengo un bautizo, otro día tengo una comida. En fin, la dieta, lo que debemos comer, debemos tener ideas generales muy claras. Y la dieta acompaña a cualquiera de estos tratamientos, desde un balón intragástrico hasta una cirugía derivativa máxima, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Uh-huh. Pero hay pacientes que sí, que necesitan tratamientos quirúrgicos, que hoy en día se hacen por laparoscopia. También es verdad que hoy
son menos invasivas, ¿no?
Son menos invasivas, menos graves. Los pacientes se incorporan a su actividad física y diaria muy rápidamente. Y al trabajo también.
Bien. Doctor, tenemos testimonios. Nos gusta tratar las enfermedades pues también con los pacientes. Así que, Pilar Vicente, vamos a hablar de casos concretos. Luisa, ¿cuánto pesaba?
110 kilos. La mujer se dedica a trabajar de pie durante muchísimas horas. Trabaja en un bar. Le dolían muchísimo las rodillas y ella ya se estaba visualizando con una prótesis en las rodillas. Otro caso, el de Rosario, llegó a los 104 kilos, tuvo unas vacaciones, decía ella, mágicas en Sevilla, pero no pudo disfrutar con ese peso porque se ahogaba y se cansaba al pasear.
Yo pesaba 110-800. A mí me decidió el mero hecho de sobre todo el trabajo que tenía, que soy joven todavía. Y entonces pensaba yo, ¿sabes lo que me rondaba en la cabeza? Me rondaba que podía ser o prótesis en la rodilla izquierda.
104 kilos pesaba. Yo creo que es cuando más he pesado en mi vida. Creo que así fue. Me fui el año pasado a Sevilla de vacaciones y cada 5 pasos me tenía que sentar. Y luego trabajo con un bus adaptado, entonces yo tengo que anclar sillas, entonces yo me agachaba a anclar las sillas y me levantaba y parecía que me iba a morir. O sea, se me salía el corazón por la boca.
Esto, casi todos yo creo que suelen tener este problema de fatiga, ¿no? Es muy difícil caminar, andar, estar de pie con tantos kilos, ¿no?
Claro, inicialmente lo que tenemos es un problema fundamentalmente de peso. Es un problema que nos impide respirar bien, que nos impide hacer la ropa, nos complica muchísimo la vida. Y posteriormente esto se va transformando en pequeñas enfermedades. Enfermedades que, como habéis visto, una rodilla castigada por el peso pues acaba necesitando una prótesis o una cadera o un corazón de un hombre pues, que sufre, que tiene hipertensión, que tiene un corazón graso, por decirlo así. En estas circunstancias ya es un problema médico de primer nivel, pero para llegar a esto se ha pasado por una serie de fases y es ahí donde se debe de tomar conciencia y tratar de evitar para no llegar al quirófano para ponerse una prótesis de rodilla, tratar de evitarlo, tratar en claro. lo posible de evitarlo, porque muchas veces, pues evidentemente, ese es un tratamiento que mejor le va a ir a ese paciente.
Pues la semana próxima se va a iniciar en Oviedo el 65 Congreso de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición. ¿Te parece, Pilar, que hablemos también de la importancia de ponerse en manos de profesionales?
Y cada día más. Y yo creo que la gente lo empieza a hacer o va a más. Mira, por ejemplo, el caso de Marta, que ha logrado perder 18 kilos después de cambiar, ojo, hábitos, hacer ejercicio, alimentarse con una nueva dieta y, sobre todo, ella lo dice con mucha gracia, poner muchas ganas.
Y había probado mil dietas, mil cosas y no había manera. Y decidí ponerme en manos de profesionales. Y me hizo primero un estudio de metabolismo para saber qué iba bien, qué no iba tan bien. Y a partir de aquí me hicieron unas dietas personalizadas. Tuve una entrenadora personal y que me enseñó, sobre todo, qué deporte me iba mejor y cómo hacerlo. Yo puse todas las ganas y todo mi empeño en perder estos kilos y con todas las herramientas y todos los consejos que me dieron aquí, he logrado perder 18 kilos.
Ángeles se habituó a que estar en casa, especialmente con la pandemia se agravó su situación, llegó a los 94 kilos y empezó, con médico eso sí, a utilizar lo que se denominan medicamentos de última generación, que se pueden combinar con una buena dieta.
El tratamiento dura 6 meses y a los 6 meses deja de ponerte las inyecciones y te atiborra otra vez a comer, estás en la misma. Entonces ellos lo que hacen es que te enseñan a comer, te encaminan a llevar una vida sana, sana de alimentos, o sea, alimenticia, ¿no? Que comemos muchísimas cosas que no debemos de comer, como son las grasas saturadas, bueno, los azúcares, en fin, mil cosas. Estoy muy contenta porque estoy viendo que tengo una calidad de vida que antes no tenía.
Bueno, doctor, ponerse en manos de un profesional o ir directamente al Instituto de Obesidad de Madrid y decir necesito ayuda.
Bueno, evidentemente siempre hay que... esos pacientes necesitan una gran ayuda y necesitan un equipo multidisciplinar. O sea, necesitan personas que les ayuden y hay personas que tienen un tipo de problemas y necesitan pues una consultoría endocrinológica porque pueden tener o necesitan un conocimiento exactamente de la nutrición que deben hacer o qué ejercicios físicos pueden realizar de una manera inteligente. O sea, ir al gimnasio hoy en día o hacer deporte para perder peso, para estar bien, no es machacarse, no es ir al gimnasio y meterse en la primera máquina que hay libre. No voy a hacer la elíptica porque está libre. No. Hoy en día el ejercicio físico también debe ser dirigido intelectualmente y debe ser de alguna manera supervisado para claro. que sea correcto e inteligente.
Claro. Doctor, usted se ha formado en Israel, en Suecia, en Canadá, en Estados Unidos. ¿Dónde hay más preocupación? ¿En qué país hay más preocupación por la obesidad? Porque en Estados Unidos se ve a mucho obeso por la calle.
Bueno, yo creo que la preocupación es internacional. O sea, realmente esto es un problema que afecta a todos. Quizás Estados Unidos es un país donde hay pues mucho conocimiento, ya muchos años de evolución, todos estos parámetros se conocen, hay multitud de centros especializados en estos tratamientos, pero, como te digo, esto es una cosa mundial, esto afecta a todos los países, incluso los más que uno no pensaría porque no son excesivamente ricos, pero realmente el problema de la comida y el problema del exceso de la comida frente a una vida cada vez más cómoda. Es decir, ¿quién no disfruta hoy de tener ascensor o coche o una lavadora o una aspiradora? En fin, son actividades que se han visto completamente cambiadas y lo que no gastamos pues lo almacenamos. Y
exacto, luego, exacto.
Hay personas que tienen más tendencia a ser más gruesos que otros, por ejemplo, algún matrimonio, algunos amigos, hermanos, aunque sean de la misma pues
sí, que compartan
tener
genética, por decirlo de alguna manera, pero que...
Pero otra no.
En otra no. Todo empieza de niño. La obesidad infantil es otro grave problema, Pilar.
Pues sí, vamos a escuchar a Gregorio Varela, que es catedrático de Nutrición y Bromatología de la Facultad de Medicina del CEU. Nos habla de un proyecto que hay en el CEU para los peques, para que se eduquen en nutrición y así evitar la obesidad.
Estamos invitando a todos los padres, a nuestros niños y nuestras niñas, a que se incorporen a un programa en positivo, precisamente que tiene como objetivo prevención de la obesidad infantil a través de conocer sus hábitos alimentarios, su grado de actividad física o inactividad física. Estamos hablando de colegios con una amplia distribución geográfica y que nos va a permitir también conocer mejor los efectos que pueden estar teniendo esos cambios debido a la pandemia COVID, tanto en dieta como en actividad física.
Pues hay que decir que hay que transmitir a los niños los alimentos, ¿no?, que les van a ayudar.
He traído aquí el fragmento de un vídeo que se está poniendo ya en algunos colegios y en algunas escuelas de cómo hay que comer y qué es lo que hay que comer. A ver si los chiquillos lo entienden.
A ver.
Imaginemos que tenemos un plato. Casi la mitad de ese plato debe estar lleno de verduras. Y lo que queda para completar esa mitad, de frutas. Una buena idea es variar los colores de las frutas y las verduras. Así también variamos los sabores. Las proteínas ocupan una cuarta parte de nuestro plato. No solo hablamos de carne, pescado, huevos y leche. Las legumbres y los frutos secos tienen muchísimas proteínas. Otra cuarta parte del plato tiene que llenarse de hidratos de carbono. El pan, el arroz, los cereales o la pasta aportan mucha energía.
Pues, doctor, que hay que educar a los niños, ¿no?, a comer bien. Serán adultos también, pues que no sanos. Tengan ningún problema, sanos, ¿no? ¿Afecta esta, bueno, yo digo enfermedad, pero la obesidad afecta más a hombres o a mujeres?
Bueno, actualmente es igual.
Es por igual.
Es por igual.
¿Y a partir de una edad, doctor?
Bueno, quizá más la mujer por cambios hormonales, etcétera, pero hay muchos otros factores que juegan, como es dejar de fumar, un problema de una separación matrimonial, una muerte de un ser querido, un hijo. Todas estas son circunstancias psicológicas que pueden afectar muchísimo también a la forma de comer, a dónde comer, a qué horarios comer.
Exacto. Y doctor, ¿cuántas veces hay que comer? Porque hemos oído de todo, 3, 2, 5, hasta 7. ¿Cuántas veces hay que comer al día?
Bueno, realmente, normalmente decimos que 5 comidas, ¿no? Pero 5 comidas realmente. No ahora me tomo 3 cafés y luego me tomo no sé qué y un bollo. No, realmente 5 comidas. Pero si analizas la historia, por ejemplo, pues, por ejemplo, hoy mismo, ahora mismo en Ucrania, ¿cuántas veces se come al día?
Pues las que se pueda, a lo mejor, claro.
Y quiero decir que en España, pues hace unos años, pues se comía muchas menos veces, se comía menos cantidad y todo eso estaba pues regado por un ejercicio físico, parte obligado por la vida, que era diferente. Y parte también pues porque no se hacían deportes de una manera un poco más rústica, ¿no? Vamos a decir.
Hay gente ahora, está muy de moda el ayuno. ¿Usted es un partidario o no?
Bueno, el ayuno intermitente, como todo,
o sea, saltarse una comida.
Bueno, pues no estoy, digamos,
muy en contra.
Muy en contra, no. Yo creo que comer, sobre todo los niños que hablábamos antes, los niños que se someten a regímenes de adelgazamiento, hay que tener un gran cuidado, porque no nos olvidemos que son niños que están creciendo, que necesitan un aporte de vitaminas, de minerales, de una serie de sustancias que necesitan. Lo que les sobra es pues grasa, hidratos de carbono, etcétera. Y debemos ser prudentes. Y lo mismo con las personas adultas. El ayuno intermitente o el comer menos, realmente. Yo creo que eso es un poco lo que realmente debe pesar al final.
Decía Grande Cobian que comer en plato de postre.
En platos de postre.
¿Nos lo recomienda usted
sí,
también?
Sí, yo lo recomiendo también.
Pues, doctor Adelardo Caballero, ha sido un placer tener aquí al coordinador y director del Instituto de Obesidad de Madrid. Le agradezco mucho que haya dejado a los pacientes en buenas manos, pero que haya venido personalmente a hablar de la importancia de nutrirse bien y, sobre todo, ponerse en manos de los médicos. Yo me quedaría con ese mensaje, ¿no, doctor? El no dejar pasar, ya lo perderé, no. Además, los kilos es que cada vez se acumulan más.
Hay que actuar. O sea, realmente, si tienes un problema, acéptalo, reconócelo y busca una ayuda si tú no puedes gestionarlo bien.
Exacto. Pues, doctor, hasta la próxima. Muchas gracias también, Pilar Vicente. Son ya las 6:30 de la tarde. Hacemos un alto y les voy a presentar por primera vez una nueva sección aquí con alguien que, bueno, pues se inicia aquí en este programa y me hace muchísima ilusión, especial ilusión.
Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid. Comunidad de Madrid, a la vanguardia de la tecnología.
Para evitar que los ciberdelincuentes obtengan tu información personal o ataquen a tu equipo informático a través del correo electrónico cuando recibas un mail sospechoso, fíjate bien en la dirección del correo del remitente y desconfía si no la conoces. Revisa la ortografía y sintaxis del mensaje, así como los enlaces a páginas web. Y si recibes una solicitud de información personal o financiera, verifica siempre la autenticidad del remitente. Si el correo te resulta extraño, no descargues ni abras archivos adjuntos. Ante la duda, no lo abras.
Hoy vamos a descubrir Villamanta, un rincón con historia y tradición en la Comunidad de Madrid. Villamanta o Mantua Carpetanorum, en tiempos romanos, es tesoro histórico con 2.000 años de antigüedad. Su patrimonio artístico incluye la iglesia de Santa Catalina del siglo XVI, famosa por su pintura flamenca de Hendrik de Klerk, y la Plaza Mayor con la iglesia de Santiago Apóstol o la Casa Consistorial, ambos del siglo XVI. No te pierdas el Museo Casa del Tío Breva, una joya que alberga el patrimonio arqueológico y cultural local, y la Plaza del Rey Juan Carlos I, con el Ayuntamiento y las antiguas escuelas del siglo XIX. ¿Eres amante del senderismo o el ciclismo? Villamanta ofrece rutas naturales como la de Villamanta a Valmojado y 7 recorridos en bicicleta que atraviesan un paisaje variado y hermoso, desde Cárcavas hasta Dehesas. Y no olvidemos sus sabores. Su vino, con la denominación de origen Vinos de Madrid, de la subzona San Martín de Valdeiglesias. Y sus garbanzos, protagonistas en la ruta del garbanzo madrileño cada enero. Visita Villamanta y disfruta de su historia, naturaleza y gastronomía. Comunidad de Madrid.
Chinchón, con su icónica plaza, escenario de grandes películas de la historia, el túnel de Zacatín bajo la singular Plaza Mayor de Colmenar de Oreja, el Museo de Cine de Villarejo de Salvanés, el impresionante Palacio de Goyeneche de Nuevo Baztán, primer proyecto urbanístico...
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
¿Qué pasará?
Rafael vuelve a Madrid con su gira triunfal. 20 y 21 de diciembre en el Wizzing Center. Compra tus entradas en rafaelnet.com y El Corte Inglés. Rafael en concierto.
Destacar en el mercado inmobiliario de Madrid puede ser un reto. Conseguirlo es nuestro objetivo. Legido Gestión Inmobiliaria. Agencia especializada en venta y alquiler de vivienda a través del home staging. Una técnica de estilismo y decoración para que el cliente sienta lo que necesita. Una vivienda adaptada a sus necesidades. Le esperamos en legidoinmobiliaria.com. Convertimos cada casa en un hogar único.
¿No sería bonito heredar un mundo lleno de oportunidades? Haz tu testamento solidario a favor de Cruz Roja para dejar un mundo más justo. Transforma tu compromiso en educación, empleo, compañía. Infórmate en testamentosolidario.cruzrojamadrid.com o en el 666-454304. Cruz Roja. Testamento Solidario.
En Onda Madrid te contamos lo que te rodea. Javier Fernández Mardomingo madruga cada día contigo para que sepas lo que está pasando y lo que va a pasar, analizando la actualidad para que entiendas lo que sucede cerca de ti.
De lunes a viernes, de 6 a 10 de la mañana, Javier Fernández Mardomingo está acompañándote en Buenos Días Madrid, con toda la información que necesitas para comenzar el día.
Onda Madrid, tu información más cercana. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Si hay algo que nos gusta en este programa es ver crecer a nivel profesional a personas como Mateo Luqué, que en este momento se va a estrenar en radio en directo, porque podcast ha hecho, televisión ha hecho, redes sociales las maneja como nadie. Así que, Mateo Luqué, te doy la bienvenida.
Buenas tardes, Nieves, ¿cómo estamos?
Pues muy bien, muy contenta de pues que estés también aquí, y sobre todo para traernos un poco el aire de la gente joven, saber de qué se habla a las 18 y 37 minutos de la tarde. Sí. ¿De qué se habla en las redes sociales? Cuéntame, a ver, minuto ahora.
Pues en las redes sociales se habla de todo, como bien sabes, Nieves. Cada semana, cada día, cada hora, las tendencias
cambian.
Uh-huh. En Twitter te puedes meter, ya está la lupita, es el trending topic, imagínate todo lo que hay por ahí. Pero traigo unas cuantas cosas para este
claro.
primer programa.
Por ejemplo, empecemos hablando de un juego para
Hablemos
móviles,
de,
¿no?
Efectivamente, la Liga Fantasy. Este juego es un juego de fútbol que consiste en crear una liga con tus amigos. Yo, por ejemplo, tengo una liga con mis amigos de clase y luego ya explicaré por qué ninguno me hace caso. En este juego juegas con los jugadores de la primera división de fútbol española.
Ajá.
Tú vas comprando, vas vendiendo jugadores, puedes comprar jugadores a otros miembros de la liga y vas puntuando. ¿Cómo funciona?
O sea, tú puedes fichar, no lo sé, a alguno, a Carvajal, aunque
por
esté
ejemplo,
ahora lesionado.
Sí, incluso estando lesionado también lo puedes comprar y lo puedes
bien.
Vender y te lo puede comprar hasta el mismo juego. Entonces, imagínate que yo tenga a Vinicius Junior o a Mbappé, que
¿sí?
son jugadores, son
¿sí?
cracks, y meten 3 goles ese día, pues entonces me puntúa más que el que no meta ningún gol. Total, que el cómputo de puntos, la suma total, hace que uno quede primero, uno quede segundo, uno tercero, y el último que queda recibe este castigo. ¿En qué consiste este castigo?
Que es que es un castigo
claro,
el que recibe.
Claro, reciben un castigo, sí, sí.
El castigo fantasy se llama así. ¿Y en qué consiste?
Pues este castigo consiste en que la última persona de la liga tiene que grabarse un vídeo humillante para redes sociales,
oh,
sobre
no.
todo para TikTok. Sí, sí, pero es que hay ejemplos brutales como este que os voy a poner, que es de un chico que se ha tirado desde un primero en Galicia.
Pero
sí, sí, no,
vamos a ver, la gente joven, por favor, dime que no estáis locos.
No todos somos así. Por eso te comentaba que los de mi clase ninguno quiere hacer el castigo, cosa que a mí, bueno, algún videito podría caer, pero bueno, yo lo dejo.
Ya, pero no estas burradas, ¿no?
No, esto es
que
esto
la gente
barbaridad.
Se le va la pinza.
Esto.
Bueno, entonces, castigo fantasy, uh-huh. esto está ahí, es un juego donde compites en una liga, ¿no?
Eso es.
Bueno, vamos con, si te parece, con uh-huh. Twitter.
Efectivamente.
Porque vamos a contar que la semana pasada, a ver, hubo una noticia, ¿no? Ahí en las redes.
Hubo una noticia muy grande en las redes con todo esto de la subida del IVA, ahora que estamos tanto con el tema de la inflación y demás, pues es tendencia, como no va a ser tendencia. Pues Mercadona se ha sumado a esta gran queja que está habiendo por todos lados. Y es que durante esta semana pasada ha sido noticia en Twitter el nuevo separador de la compra en Mercadona, en el que explica los productos que han subido con esta subida del IVA. Por ejemplo, tenemos uh-huh. el paquete de pasta, que ha subido del 5% al 7,5%,
¿sí?
la leche del 0 al 2%, los huevos del 0 al 2%. También todo esto lo dejaré luego en Instagram, que pueden verlo, Mateo Luqué G, ahí en Instagram lo buscan,
vale.
y subiré la foto del cartel. Y pues bueno, pues dando así a entender que la culpa no la tienen ellos, ¿no? supermercados, sino que el gobierno pues está subiendo los precios del IVA. Y es un poco pues una queja juguetona que han querido hacer ahí los de Mercadona y está creando bastante
yeah.
cosilla ahí.
¿Y tenemos sonido?
Sí, bueno, no, de esto no tenemos sonido, tenemos sonido de lo siguiente, que es una cosa interesante.
Vale.
interesantísima que te va a encantar, Nieves. Yo creo que a todo el mundo
vale,
le va a encantar.
Vale, pero entonces, ¿dónde, otra vez, repíteme, dónde me tengo que meter para ver un poco lo que está pasando con Mercadona?
Con lo de Mercadona, pues a día de hoy pues, te puedes meter en Twitter y buscarlo, pues el cartel separador de Mercadona con subida de los precios del IVA. O vale. Si no, más fácilmente, como digo, ahora cuando termine aquí, subo una foto a mis stories para que lo vean en Mateo Luque G.
Oye, o te vas a Mercadona directamente.
O te vas a Mercadona directamente y lo vas a ver, porque no lo van a quitar.
Bueno, dime, Crisálida, ¿qué es esto? Uh-huh.
Pues esto es una cosa que es un canal de YouTube y a la par es una mercería. ¿Hace cuánto, Nieves?
¿Cómo? ¿Una mercería?
Una mercería. ¿Hace cuánto que no vas a una mercería?
Pues desde que quitaron la de mi barrio.
Pues imagínate, sea... yo en la vida. Yo no pienso en una mercería en la
o
vida.
O sea, no
alguna.
Sabes ni cómo son. En grandes almacenes, de repente te encuentras botones, sí. Hilos, ¿no? Uh-huh.
Pues sé cómo es gracias al TikTok de la Crisálida. Y es que la Crisálida no es solo una cuenta de TikTok, como he dicho, sino que también es una tienda. La Crisálida es una mercería de Coruña comprada por Ramón Santos, los antiguos propietarios que la tenían desde el 1942. Decidieron venderla para dejar un dinero para la familia, ¿no?
¿Sí?
Pues esta mercería, cuando te digo, Nieves, que está alcanzando millones de likes, millones de visitas... Y lo más importante, seguidores en la plataforma de TikTok que cuenta con 1,1 millón de seguidores.
O sea, es una
barbaridad.
Cuando alguien alcanza esto ya puede vivir directamente de lo que cuelga, ¿no?
Pues mira, si la persona que lleva la cuenta hace los vídeos lo suficientemente bien como para que eso se reconvierta en un valor material, porque es que lo está haciendo, es que está entrando gente, chavales de mi edad, una mercería de 20 años.
Pero ¿no? ¿Y interesa lo que digan en una mercería?
Pues al parecer sí, por eso voy a poner esta vez.
Acompáñame a buscar un botón.
Un botón bastante raro.
El secreto mejor guardado de las mercerías.
Madre mía. Pues estas cosas ocurren en las redes sociales. Si te parece, vamos a acabar con una canción.
Pues sí, vamos a acabar por todo lo alto, Nieves. Además, quiero que hablemos sobre la letra de la misma. A mí me gustaría todas las semanas traerte algo así para que flipemos un poco en colores. Yo estoy más que acostumbrado porque lo escucho todos los fines de semana cuando salgo por ahí de marcha.
Bien.
Pero igualmente quiero ponértelo para que lo escuches. Hablamos de la nueva canción de Bad Gyal. Esta joven cantante barcelonesa ha sorprendido a su público con una bachata. Una bachata, conoces el género musical
de sobra. Sí, lo hemos bailado, sí.
Por supuesto. La canción se llama Duro de Verdad, parte 2. Ya con el nombre te da a entender un poco por dónde va. Con la colaboración de Los Sufridos.
Madre mía.
La canción ha alcanzado todos los tops en España y casi que en el mundo entero y en tiempo récord, como siempre. Y así suena.
A ver. Madre mía.
La loca se desacató, active todos los chulitos que tenía en el ailón. Ni que tú seas una cartel, payo, está haciéndote tiempo. Uno lo que anda duro de verdad.
¿Qué te parece, Nieves?
Pues esto es lo más de lo más que lo está en este momento, está arrasando en redes.
Petándolo en todos lados. A mí me interesa mucho lo de ni que tú fueras una cárcel para yo estar haciéndote tiempo.
Ay, bueno, yo estas letras, en fin.
Sí.
Oye, pues hemos iniciado un camino para saber a esta hora qué es lo que en redes sociales está trending topic o está a tope. Gracias, querido Mateo Luque.
Muchísimas gracias.
Hasta la semana
que viene.
Y ahora, un besazo. Nos vamos directamente a viajar.
Big wheels rolling, moving on. Big wheels rolling, gotta keep them going. Big wheels rolling, moving on.
Pues ya tenemos a nuestro turista viajero. Ya saben que César Sar es casi nuestro guía, es quien nos ofrece viajar por el mundo y en este momento nos quiere llevar a Estambul y él acaba de llegar de Roma. César, si es que no para, siempre con la maleta hecha.
Nieves, buenas tardes.
Muy buenas.
Pues mira, llegué de Roma ayer y yo pensé que en el aeropuerto me iban a cobrar un extra de peso porque he vuelto más gordito de tanta pasta carbonara, de tanta pizza.
¡Qué rico, por favor!
¡Oh, por favor! Sí, sí,
bueno,
sí. Es que en Italia se come muy bien.
Se come muy bien porque nos encanta la comida italiana, claro.
Sí, sí, pero es que tienen platos muy ricos. Es que es inevitable pasear por aquellas calles. Estás como un ratito disfrutando de la cultura, de la historia. Yo otro ratito vas buscando un rinconcito donde ponerte ciego a comer.
Es verdad, es verdad. Bueno, pues un día se lo dedicamos a Roma, pero hoy nos querías llevar a Estambul porque dicen que es el destino preferido de los españoles, el destino internacional, ¿verdad, César?
Ciertamente, seguro que miles y miles de tus oyentes nos van a escuchar esta tarde y van a decir, es verdad, yo he estado en Estambul porque es el destino número uno preferido por los españoles cuando viajan al extranjero, el más visitado y el más deseado también. Después tendríamos ahí a Nueva York como el más deseado, pero el primero es Estambul y Turquía, un destino que nos ha cautivado y robado el corazón a todos los españoles. Yo he visitado Estambul no sé cuantísimas veces, la verdad es que ya perdí la cuenta. Es una ciudad así como Roma, que yo voy y me escapo de vez en cuando y me voy 3 o 4 días a pasearla, a disfrutarla, a comerla también, que se come súper rico. Tenemos siempre buenas ofertas, hay unas cuantas aerolíneas buenas que nos llevan hasta Estambul a diferentes precios. Tiene una oferta hotelera amplísima.
O sea, puedes ir del lujo al turismo económico, ¿no?
Sí, absolutamente. Fíjate porque hayas dado en el clavo, porque en Estambul han ido abriendo hoteles de 5 estrellas gran lujo, de lujo real, como yo digo, no de esos 5 estrellas justito que tú dices, no lo tengo muy claro, sino un 5 estrellas auténtico.
Sí. Ay, pues he perdido a César Sar, lo tenía por ahí y realmente el turista viajero nos quería llevar a Estambul, antes con Constantinopla, antes Bizancio, posiblemente. Estamos hablando de una de las 5 ciudades más especiales del mundo. Nos decía precisamente que podías ir del lujo a lo más económico. Ya te hemos recuperado, ya estás aquí, César. Bueno, antes de hablar de la gastronomía, dime, realmente, es que yo tenía la idea de que era una ciudad muy caótica, pero parece ser que poco a poco se ha ido reciclando, ¿no?
Sí, la verdad es que sí. Es una ciudad que podemos decir que en los últimos 30 años, desde que yo empecé a visitarla, ha ido siempre a mejor. No es una ciudad decadente como algunos otros lugares, yo que sé, en Europa, que decimos, caray, esto cada vez está más sucio, más feo, con más pintadas o con gente con peor pinta. No, no, no. Estambul ha ido a mejor. Es decir, es una ciudad que década tras década tienen más espacios públicos, está más ordenada, está más limpia, hay mejor transporte. Es un gusto, es un placer ver, como tú dices, esta gente va prosperando y cada vez están mejor, así es que por eso cada vez va más gente también a Estambul. Es que en ese sentido es una auténtica joya, es un mimo de ciudad.
Claro, ¿qué tengo que hablar para ir a Estambul? Árabe, claro, ¿no? ¿O no?
Pues mira, no, claro, los turcos hablan turco, ¿no? Pero rezan en árabe. Porque claro, eso es un tema, claro, uno, yo no entiendo ni turco ni árabe, ¿eh? A veces no parezca que yo soy aquí un políglota.
Entonces, ¿cómo te entiendes allí en inglés?
Mira, los turcos reciben tantos españoles que siempre que estés más o menos en un lugar de un entorno turístico, tú háblales con cariño y en español y ellos van a hacer todo lo posible por entenderte, incluso sin saber inglés. Hombre, unas palabritas en inglés nunca vienen mal. Aprender turco es casi imposible.
Imposible.
Pero sí es cierto que hay ahí como a veces un pequeño lío con el turco y el árabe, porque todos los musulmanes del mundo rezan en árabe. El Islam no es una religión que se pueda rezar en diferentes lenguas. Cuando la gente entra a una mezquita y reza, tiene que rezar en árabe, aunque no sea su lengua. Eso produce anécdotas muy curiosas, y es que hay ciudadanos de diferentes lugares del mundo que en realidad no hablan árabe con fluidez, pero el poco árabe que conocen es el necesario para poder rezar cuando van a la mezquita, por ejemplo, ¿no? Bien. De ahí que a veces se confunda y a veces los turistas le dicen a alguien shukran, que es como gracias,
claro,
¿no? Y se le dice shukran en árabe. Que ojo, que si tú a un turco cuando le saludas le dices salam, que es hola en árabe, no se va a sentir ofendido porque es un saludo en árabe, porque en realidad estás dándole como un saludo religioso. Y bueno, ahí podría
ser un tema.
Lo admitirían. Uh-huh. Pero estos son muy diferentes porque los turcos vienen del Imperio Otomano, son una rama diferente del Islam. Por ejemplo, las mezquitas en Estambul están todas abiertas al turismo, como las iglesias en España, que están todas abiertas, sí, a cualquier persona, sí. Pero allí también, sin embargo, cuando vas a Marruecos, por ejemplo, las mezquitas están cerradas a los turistas, están cerradas a las personas que no son creyentes, pero los turcos tienen sus mezquitas abiertas, y como son unas mezquitas otomanas, además son muy bonitas, están profusamente decoradas, son unas mezquitas muy especiales, son unas señoras mezquitas, porque al fin y al cabo los otomanos fueron un imperio que estuvieron ahí durante muchos años, dejaron mucha huella, mucha impronta, aportaron mucho a la ciencia, a la literatura, al arte, a la gastronomía. Y bueno, sí es cierto que si le preguntamos a nuestros antepasados, no eran muy amigos de los otomanos, porque intentaron dar estopa por Europa como pudieron, ¿no?
Pero
todos dejaron su buena impronta, y hoy en día nos miramos sin rencor y nos miramos con mucho cariño. Y los turcos o los españoles nos quieren mucho.
¡Uy, qué bien!
Sí, sí, nos quieren mucho, somos un turismo muy bienvenido, y te ven a andar por la calle y te dicen, no, español, y enseguida te hacen una
broma. Te dirán, Real Madrid, Atlético de Madrid, algo así, ¿no?
Sí, sí, pero bueno, luego se saben las capitales de provincia de España mejor que muchos chavales hoy en día de 15 años.
¿Eh? Ahí va, madre mía. Oye, y César, que aparte de las mezquitas, ¿qué no podemos perdernos de Estambul?
Pues mira, Estambul es una ciudad que tiene muchos planes. Planes para vamos solo, vamos un grupo de amigos, vamos en pareja. Ojo, ciudad muy romántica. Vamos también en plan con niños, que también tiene muchas opciones. Es una ciudad que se ha ido adaptando y por lo tanto también vale para personas con movilidad reducida, ya sean mayores o sean personas que vayan, yo qué sé, con un andador o un taca-taca. En ese sentido, ¿sí?, ha progresado mucho. Y yo te diría, pues mira, subir a la Torre de Gálata por la mañana, más que por la tarde. Que es esa torre parte de una antigua fortificación amurallada que mira al Cuerno de Oro, ¿no? Y desde ahí puedes tener una visión 360 de la ciudad muy bonita. Por la mañana, Estambul es un poco como Madrid. Es una ciudad con un cielo limpio por las mañanas, con un poquito de aire fresco. Es una ciudad muy especial por las mañanas, Estambul. Y ahí subir a la Torre de Gálata.
Antes de la tarde hemos desayunado menemem, ¿no?
Ah, sí, sí, correcto, muy bien.
Vale, como estamos por la mañana, ir a la torre sin haber tomado nuestro menemem,
sí,
¿no?
Que exacto,
no sé qué es.
Este es un desayuno que toman los turcos, que es una pailita, es una ollita chiquitita que la hacen con huevo, tomate, pimiento y un poquito de picante. Y le ponen un poquito de queso.
Pero es
se
muy
come
fuerte
en cualquier esquina, de cualquier barrio.
Sí.
Está riquísima, Nieves. Te lo sirven con un pancito turco de estos, y yo de verdad, siempre que me desayuno uno de estos, me lo como, rebaño con el pan.
Madre mía.
Y es súper... súper barato, por 2 euritos te comes un menemen de estos. Ellos lo comen mucho, que por cierto, hablando de desayunos, decirte que los turcos el café lo toman después del desayuno.
Exacto,
ellos en el desayuno toman té y después toman café.
Ay, qué curioso.
Sí, muy curioso, nunca toman café en el desayuno. Y luego está el famoso té turco, como estamos con el desayuno, que el té turco no se filtra, es un café que se le pone en grano directamente, molido al agua caliente, y se remueve un poco, si le quieres poner azúcar, ese es el momento, y luego hay que esperar a que repose para que los pozos del café se pongan en el fondo y se sorbe, y nunca se bebe el final, porque si no te estás bebiendo todas las cositas,
sí,
correcto,
exacto.
Sí.
Oye, hemos desayunado, hemos subido a la torre, pero nos querías ya llevar por la tarde a algún lado. Antes comeremos, ¿no? ¿O no?
Sí, pues mira, si te gustan los bocadillos de caballa,
sí,
decirte que ahí a los pies del puente de Gálata tenemos unos barquitos que están siempre fondeados allí, que son unos barquitos donde se cocinan caballas a la plancha. Solamente sirven caballa a la plancha servido en un pancito caliente con un poco de cebolla y un chorrito de limón.
Uy, qué
esto
rico.
Te lo sirven en este bocadillito. Es tan típico el bocata de caballas en Estambul como el bocadillo de calamares en Madrid, para que nos hagamos una idea. Y te los preparan allí, y luego te sientas en un taburete chiquitito de plástico, y ahí viene un señor y te pregunta qué quieres beber, y te comes aquel bocadillo que te lo metes entre pecho y espalda, Nieves, que yo estoy relamiéndome mientras te lo
solo
estoy
de pensarlo.
Solo de pensarlo.
Me he tomado ya, nos hemos tomado el bocadillo de caballa, ¿y a dónde nos llevas por la tarde que no debemos dejar de pasar, desde luego, si vamos a Estambul?
Pues mira, un paseíto al atardecer, pero al atardecer calcular un poquito como esa media hora antes de la puesta del sol. Ahí es importante. Y vamos a cruzar el puente de Gálata caminando, andando. Es un puente que en sí, el puente no es muy bonito, pero tiene muchas personas que están allí pescando con sus cañas. Pero cuando digo muchas, digo un par de cientos de personas, pescando en el puente permanentemente. Es un paseo muy agradable, muy romántico, incluso en verano que hace más calor, porque al atardecer el aro solar vemos cómo se va escondiendo detrás de un sinfín de minaretes. Entendamos que Estambul es una ciudad con pequeñas colinas repletas de edificaciones, muchas de ellas tradicionales, y siempre sobresalen en el skyline de la ciudad los minaretes de muchas mezquitas, y eso lo convierte en un lugar tan mágico, tan especial, tan romántico, tan único, que pasear al atardecer por Gálata es una experiencia inolvidable.
Fíjate que ya me apetece con lo que nos estás contando. Además, estamos hablando de que tiene mucha historia, mucha cultura, como la vieja Europa, pero con un pie puesto en Asia. Entonces, ¿cómo resumimos para enamorarnos y tener ya Estambul como un lugar que no podemos dejar pasar por alto? Hay que viajar allí. A ver.
Pues mira, yo te diría varias cosas. Una, hay que ir a Estambul antes que ir a Nueva York. Fíjate lo que te digo.
Fíjate.
Ahí me arriesgo a decir hay que ir a Estambul antes que ir a Nueva York, porque Estambul tiene mucho más historia que Nueva York y es una ciudad increíblemente fascinante.
Bien.
Dos, que tiene un pie en Asia, como bien has dicho, es decir, el Cuerno de Oro está en la zona europea, pero al otro lado del Bósforo tenemos Asia, que llegas en barco, que llegas en metro, que llegas en bus, que llegas de muchas maneras. No, luego cuando te mueves de un lugar a otro no hay una gran diferencia. Durante muchos siglos, Constantinopla, Bizancio, hoy Estambul, fue la capital, decían que era la nueva Roma durante muchos años. Es una ciudad repleta de historia. Es que es súper, súper interesante y habla también mucho de la transición que hubo durante años del cristianismo al islam, de nuevo al cristianismo, del nuevo al islam, y de cómo durante muchos años convivieron allí en tiempos en los que se daba mucha estopa cristianos y musulmanes, allí se convivía en paz y tranquilidad.
Pues esto nos viene muy bien, César. Sí. Te doy las gracias, César Sar, el turista, viajero, consultor que nos ha llevado esta semana a Estambul. Contigo acabamos el programa de hoy. Gracias, César. Hasta la semana que viene. Igualmente, y a todos ustedes, eso, si van a viajar, ya saben, pongan entre sus destinos preferentes este. Pero también, si quieren encontrarnos radiofónicamente mañana, será a las 4 de la tarde. Disfruten, por favor. Mañana más. Gracias a todos.